Veterinaria Medivet, consultas, internación, análisis de laboratorio, alimentos, productos de farmacia, accesorios y mucho más. Veterinaria Medivet, Rati 338, a media cuadra de la Plaza Tucumán. Por turnos, comunicarse al 02227-1552-1619. Medivet, atendiendo el bienestar de tu mascota.
Ahí estábamos en este... ¿Me pueden cerrar la puerta, por favor? Porque no quiero que nadie me interrumpa en este selecto momento donde vamos a hablar con el veterinario Lautaro Enríquez. Doctor, para...
Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Por ahora muy bien, un día hermoso hoy.
Sí.
Un día hermoso, soleado.
¿Es un día para bañar a mascotas? No.
Es un día que... Por ahí sí, proclive, porque hay solcito, porque...
Hoy vamos a estar en los 22 grados, semi-primario.
Claro, hoy va a estar lindo, por ahí es un día que se puede hacer... Pero un baño, un antipulga, un baño, algo que tenga...
Manso.
Y algo que tenga una finalidad médica.
Bien.
Como
yo
para,
tengo,
bueno...
Si que tengan en el manguereado los perros, no puedo.
Ah, no, bueno, en el manguereado sí. No hace tanto calor tampoco para un manguereo, pero...
Yo lo estoy sufriendo acá, te digo.
¿Sí?
No es para manguerearme, pero...
Acá tiene microclima, de forma
acá está picante, se pica acá en la radio, se pica. Enfermedades articulares.
Bien.
¿Qué es eso?
Enfermedades de las articulaciones, vamos a...
¿Como el reuma, me está diciendo usted?
Algo parecido, la reuma es una de las tantas. No vamos a hablar de reuma porque no es tan común en los caninos y en los...
Jodeme, perdón, pero yo pensé que el reuma era solamente para los humanos, ¿no?
No, no, la enfermedad reumatoide también aplica a las mascotas, claro. Sí, hay muchas de las enfermedades que son compartidas. Por ahí tienen un tratamiento distinto o un abordaje distinto, pero en definitiva muchas de las enfermedades son muy parecidas.
Mira vos. ¿Y en este caso?
En este caso vamos a nombrar la clasificación de las enfermedades, pero después nos vamos a circunscribir a dos o tres más comunes que hay en la medicina veterinaria, como para, bueno,
ajá,
llevar un poquito de información de ellas a los hogares. Las enfermedades articulares se pueden clasificar en aquellas que son de tipo inflamatorias, como las artritis, ¿sí? Tenemos las que no son inflamatorias, tenemos, por ejemplo, las degenerativas, ¿sí? Como la artrosis, hay enfermedades de tipo del desarrollo, ¿sí? Articulaciones, enfermedades articulares del desarrollo, hay articulaciones que se enferman de forma congénita, o sea que ya nacen con conflictos, ¿sí? Esa mascota ya nace con conflictos en sus articulaciones, neoplásicas y las traumáticas, ¿sí? Así que hay una amplia gama de enfermedades de tipo articulares, no vamos a hablar de todas ellas, sino vamos a por ahí a remitirnos a las dos o tres más comunes, ¿sí? que vemos en la práctica de la clínica diaria, ¿no?
¿Los miembros superiores y vos?
Los miembros posteriores, por ejemplo, la displasia de cadera es la más habitual en los pacientes de tamaño grande y de edad avanzada, ¿sí? La displasia es una enfermedad del desarrollo, ¿sí? Tiene mucho que ver con la alimentación que ha recibido ese paciente, ¿sí? La displasia de cadera, displasia de codos también tenemos, pero no es tan común por ahí como la displasia de cadera. Y son, como te decía, una enfermedad del desarrollo, ¿sí? Los pacientes de tamaño muy grande, ¿sí? Siempre hago este ejemplo, yo imaginemos que el cachorro nace pesando unos 400, 500 gramos y que en dos años va a ser un paciente de 25, 30, 35, 40 y hasta 50 kilos puede llegar a pesar un perro de tamaño muy grande. En esos dos años crece a esa velocidad, de los 500 gramos de nacimiento
se desarrolla todo
y es un crecimiento rápido. Y todo lo que se hace rápido
no siempre es bueno.
No siempre es bueno y la probabilidad de cometer errores cuando nosotros hacemos las cosas muy rápido es mayor. Entonces, es común o es habitual que estas enfermedades del desarrollo se produzcan en aquellos pacientes que crecen muy rápido, o sea, las razas grandes o gigantes. Por eso fue tan habitual la displasia de cadera, por ejemplo, en los ovejeros alemanes. Una raza que estuvo muy, muy difundida.
En boga, dice.
En boga, en auge de moda.
También
podemos usar muchos sinónimos. Pero en donde la cría y la reproducción de esos ejemplares por ahí no tuvo todos los cuidados, ¿sí? Porque como todo lo que está en moda, muchas veces estimula comercialmente a que cualquiera por ahí se dedique a criar o a reproducir sus mascotas.
De hecho, ha sido noticia la incursión de la
policía en varios lugares donde se crían animales para la venta.
Tal cual, que eso ya sería entrar en un terreno más filosófico, no, pero digo, hay lugares que hacen las cosas muy bien, yo los he conocido, y hay lugares en donde se hacen las cosas muy mal en términos de cría. Entonces, en esos lugares donde se hacen las cosas muy mal, bienvenido sea que la ley haga su aparición, ¿sí? Y suelen ser en esos lugares en donde las enfermedades de este tipo se sostienen, ¿sí? Porque lo cierto es que si nosotros tenemos un ejemplar que lamentablemente padece de displasia en algunas de sus articulaciones, lo más común es la cadera, bueno, es un paciente que no vamos a reproducir.
Imagino que es difícil también con los animales que vienen de la calle.
Ni hablar, ese paciente que viene de la calle, un tamaño gigantón, puede que a partir de los 6, 7, 8 años de vida tal vez empiece a manifestar algún tipo de patología o algún tipo de signo clínico referido, ¿no?, a este tipo de enfermedades. Y ahí es donde está bueno tener los tips que nos van a permitir, bueno, en la aparición temprana de los signos clínicos.
¿En qué hay que prestarle atención?
Tal cual. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad en su cadera, con la displasia de cadera, es muy probable que empecemos a notar que le cueste incorporarse, que le cueste acostarse, ¿sí? Y sobre todo, después de periodos de descanso, de siesta, que vos notás que se incorpora y anda medio, ¿no?, para decirlo mal y pronto, cachuzo. Vos lo notás que anda como con cierto dolor, molestia. Sí, y por ahí después de caminar un ratito, tal vez incluso lo ves corriendo. Porque el dolor de la articulación, es muy importante este dato tenerlo en...
¿Es como la hernia de disco?
No, la hernia de disco afecta en otros sistemas de órganos, que es la columna vertebral, y afecta lo que es la médula espinal, que es el gran cable neurológico que pasa por dentro de la columna, ¿sí? Ahí el disco, por diversas razones, se inflama, protruye, impacta en la médula espinal y produce dolor e incluso la parálisis del miembro afectado. En este caso es una malformación, un mal desarrollo de las superficies articulares, tanto de la cabeza del fémur como de la cadera, ¿sí? Que con el tiempo llevan a un desgaste de los cartílagos articulares. Vos siempre pensás, dos huesos que llegan y se encuentran, forman una articulación, y generalmente en la superficie en la que los huesos contactan entre sí, hay una pequeña capa de cartílago, para evitar el roce de hueso con hueso. ¿Sí? Bueno, cuando una de esas dos superficies articulares presenta un desarrollo erróneo, una malformación, bueno, el desgaste de esos cartílagos es mayor. Entonces, cuando el cartílago se desgastó del todo, empieza a haber ahí roce de hueso con hueso y eso es lo que produce dolor. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, si nosotros empezamos a ver que nuestro paciente tiene un retraso para incorporarse, un retraso para acostarse, que por ahí en momentos de reposo manifiesta signos de dolor, de molestia y demás, seguro que ese paciente tenga algún problema de tipo articular y que sea conveniente empezar a medicar.
Tengo un mensaje de un oyente, Mario.
¿Sí?
Dice, mi perro es un mastín español y tiene, no sé si lo digo bien, anconio mal unido.
El proceso anconio mal unido, la mala unión del proceso anconio, generalmente eso es predisponente de la displasia de codo, ¿sí? Esa es una de las...
Mensaje de la gente.
Bien, agradecidísimo el mensaje porque trae un muy lindo ejemplo de un proceso en donde en el desarrollo de ese proceso anconio no se unió correctamente y esa mala unión del proceso anconio es la que predispone a la displasia de codo, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí tenemos un problema de tipo del desarrollo, ¿sí? Ese proceso anconio está en la ubicación que corresponde y demás, pero la unión de ese proceso anconio fue incorrecta durante el desarrollo y eso predispone a que esa articulación en algún momento de su vida vaya a molestarle, a incomodarle, a generar dolor. Cuando, en los casos como el del señor Mario, cuando vos ya estás advertido de ese problema, en general comenzás con la terapia condroprotectora a temprana edad, porque sí, vos ya sabés que ese perro va a manifestar problemas a ese nivel. Entonces, en general se utiliza la glucosamina, el condritin sulfato, que son, ¿sí?, regeneradores del cartílago, estimulan la producción de cartílago articular. Entonces, al producir más cartílago de lo habitual, evitás ese desgaste. ¿Te acordás que te dije? El roce de las superficies articulares inestables o con alguna malformación, como en el caso del proceso Anconio, producen un desgaste mayor de ese cartílago, y cuando el hueso roza con hueso, comienza el dolor. Entonces, si vos ya sabes que ese problema va a ocurrir en algún momento de su vida, le empezás a dar condroprotectores en etapas tempranas y tratás de patear para adelante ese sucio.
¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? A veces vienen ya congénitos.
Claro, lo ideal.
Otra cosa más que acompañar.
Tal cual, no queda más que acompañar el dolor, el tratamiento diario del dolor. A veces, incluso en algunos casos, el cartílago se desgastó tanto que no tiene ningún sentido dar un condroprotector, sino ya directamente un antiinflamatorio para el manejo del dolor y el proceso inflamatorio de la artrosis. Porque lo que sí tenemos que tener presente, que toda enfermedad articular, tratada o no, es altamente probable que termine desarrollando una enfermedad articular degenerativa, dos puntos, llamadas artrosis. Entonces, lamentablemente, hagamos lo que hagamos, es muy probable que este paciente en particular, del señor Mario, tristemente en algún momento de su vida padezca de una artrosis en ese codo. A veces con tratamientos tempranos, con un buen manejo, con, por ejemplo, fisioterapia, con kinesiología, ¿sí? Trabajando sobre su peso, ese mastín idealmente tiene que estar un poquito por debajo del peso.
Me puse a googlear porque no sabía qué era.
Grandote. ¿El mastín? Sí. No, son los mastines son gigantones.
Acá estamos hablando de 50 kilos por lo menos.
50, 40, 50, hasta 60 kilos un macho tal especie. Entonces, son pacientes que vos decís, bueno, ya tenemos el problema del proceso Anconio, ¿no? La mala unión del proceso Anconio. Ok, este paciente va a presentar problemas. Entonces, uno tempranamente, ¿qué le dice? Bueno, comencemos a suplementar su dieta con condroprotectores, trabajemos el peso del paciente, por cuanto más
liviano... ¿El alimento tiene que ver la calidad?
El alimento, la calidad de alimento, sin duda, la relación calcio-fósforo que trae, y además, algunos alimentos, los de buena calidad, ya vienen con reparadores y regeneradores de los cartílagos, en su ración ya lo trae, ¿sí? Entonces, es bueno... en un paciente como el del señor Mario, ya pensar una muy buena alimentación, suplementación con condroprotectores y trabajar el peso del paciente. Que no se nos vaya en peso, porque obviamente el sobrepeso va a afectar aún más esa articulación.
¿Actividad física no?
Actividad física, sí, sí, moderada. Hasta que se presenta el dolor, la actividad física es una recomendación también, porque eso va a mantener la articulación en movimiento. ¿Sí? Al paciente en movimiento nos va a traer solamente como resultado un paciente con un mejor peso, un peso más liviano, y eso va a aliviar la tarea de esa articulación y seguramente va a patear para adelante la triste
8 años que tiene,
8 años, sí.
Se toma pastillas por los dolores.
Claro, seguramente.
Pesado de chico.
Bien, probablemente han sido todas manejos de tipo ortopédicos, con la intención de corregir el problema de la mala unión del proceso Anconio, y aunque lo corrija o no, hoy es un paciente que con la edad que tiene está tomando medicación para ese dolor crónico. ¿Sí?
Bueno, ¿qué más podemos decir?
Bueno, después tenemos...
Gracias a Mario.
Sí, le agradecemos a Mario Laporte porque vino muy bien. Después tenemos otras patologías que son también las llamadas congénitas, por ejemplo, muy común en las razas Toy, los tamaños chicos, la luxación de la rótula. La rótula es esa tapita que está en la rodilla, cuando nosotros las personas la tocamos tiene cierta movilidad, en los caninos y felinos es un hueso que debe mantenerse fijo, ¿sí? No debe presentar movimiento. Se sabe ya que las razas como el caniche, por ejemplo, ¿sí? Y muchas de las razas Toy, en algún momento de su vida padecen de la luxación de la rótula, o sea que esa rótula se mueva con cierta facilidad hacia adentro del miembro o hacia afuera, ¿sí? Y eso también predispone con el tiempo a la enfermedad articular degenerativa de esa rodilla. La inestabilidad que produce esa luxación de rótula puede que en algún momento nos traiga como consecuencia que se forme una artrosis en esa rodilla. Lo mismo, si ya uno sabe que tiene una raza predisponente de este tipo de patologías, buena alimentación, mantener el peso ideal del paciente, ¿sí? Ejercicio físico moderado y, por qué no, alguna maniobra como la que describe el señor Mario, ¿sí? De tipo ortopédica en el desarrollo y incluso quirúrgica en el futuro. Otro problema que nos trae la luxación de rótulas, que es muy común también, y esto tal vez te genere cierto cierta gracia, la ruptura de los ligamentos cruzados.
En los perros.
En los perros. Así como le pasó a Martín Palermo, así como le pasó a Ronaldo el fenómeno el brasilero, y como tantos futbolistas, ¿sí? La ruptura de los ligamentos cruzados es muy común en los pacientes que tengan patologías como la luxación de rótula, ¿sí? En sus rodillas. Entonces, si ya sabemos que el paciente tiene luxación de rótula, bueno, en ese paciente debemos evitar que salte, que giros bruscos, ese
¿cómo
paciente?
Lo tiene?
Bueno, por eso, es todo un trabajo. No, por ahí dopado no, pero ahí entra todo un juego el trabajo de un adiestrador canino, de un veterinario otólogo, ¿no? De tratar de romper ese deseo de ese canino en saltar, ¿no? Subirse a las camas, subirse a los sillones, todos esos pequeños saltos, esas actividad física de impacto, ese impacto va a repercutir en esa rodilla. Entonces, cuanto más lo evitemos, mejor. Lo mismo que el giro brusco. Ese perrito que corre en el cerco, cuando pasa la moto, cuando pasa el auto y gente por afuera, cuando llega hasta el final del cerco, clava y se gira en 180 grados para volver sobre su propio... Ese giro también puede predisponer en una rodilla inestable por luxación de rótula la ruptura de los ligamentos cruzados. Patología que en general termina en quirófano, ¿sí? O sea, que termina con cirugía y que, ni hablar, que si ya la luxación de rótula predisponía a la artrosis, es una rótula luxada y además ligamentos cruzados rotos, esa rodilla seguro, seguro, en el momento de la vida va a manifestar un proceso de artrosis y de dolor y de incomodidad. Entonces, en general esto se trabaja en las consultas pediátricas. Si a mí ya me viene un paciente, un mastín, si a mí ya me viene un cachorrito de caniche, si a mí ya me vienen esas razas toy o ese gigantón, uno ya empieza a hablar de estas posibilidades al propietario como para, bueno, tomar algún pequeño recaudo. ¿Sí? No jugarle a que salte, no excedernos en su peso, ¿sí? hacer ejercicio diariamente, ¿por qué no? Revisar la alimentación, ¿sí? y hablar el uso de los condroprotectores o regenerador de los cartílagos. ¿Sí? Y después tenemos dentro de las articulaciones las traumáticas, los famosos esguinces, ese famoso esguince de tobillo de esa persona que juega al pádel, que juega al básquet, que son bastante comunes. Bueno, en la medicina de pequeños animales también son comunes, ¿sí? Los procesos inflamatorios articulares, ¿sí? Por un evento traumático, un giro, un golpe, ¿sí?
Exacto.
¿Sí? Entonces eso también son patologías que en estos casos, las traumáticas, no se corresponden con ninguna predisposición racial. ¿Sí?
Claro.
Porque vos fíjate que en la mayoría de los casos hablamos de los pacientes de tamaño chiquitito y de los pacientes de tamaño grande, que son los dos grandes grupos que padecen de enfermedades de tipo articular, por lo menos con mayor predisposición, ¿no? Un perro de tamaño mediano de 15 kilos puede manifestar una patología de estas, sin duda que sí, pero es
menos frecuente.
Es menos frecuente porque en general el paciente de tamaño mediano tiene mayor masa muscular. Entonces, cuando tenemos una buena masa muscular, las articulaciones son más estables y hay menos predisposición a lesiones. Pero que existe la posibilidad, también existe, por supuesto.
Bueno, entonces lo que me queda claro es que siempre consultar con el veterinario de confianza
y todo el trabajo preventivo, ¿sí? Ese es el gran punto, me parece, o lo que tratamos de tratar en esta columna. Si nosotros vemos ese perrito que tira una patadita para atrás, que parece como gracioso, pero como que va caminando y por momentos tira como una patadita para atrás, probablemente ese paciente tenga movilidad en su rótula y con esa patadita para atrás esté intentando acomodarla, ¿sí? Entonces, si ya vemos esa particularidad, consultar, trabajar el proceso inflamatorio y analgésico del momento y además comenzar todo el trabajo preventivo.
Claro.
Evitar los saltos, el impacto, las corridas, etcétera, ¿sí? Y el peso, muy muy importante.
Comer poco,
comer magro, o sea, buena calidad de alimento y en cantidades adecuadas, y mantener el peso que le corresponde a esa raza.
Bien,
eso sería como
que coma una vez por día, que coma salteado.
Eso lo evaluaremos con dependiendo un poco de tal cual, porque en un paciente gigantón de edad avanzada como el mastín del señor Mario, por ahí darle una sola vez al día predispone a otro tipo de patologías como la torsión gástrica, y también es de mucha gravedad. Lo importante no es tanto las veces al día que comas, sino la cantidad final que come en el día y el peso con el que mantenemos a ese paciente. El peso bajo dentro de los niveles adecuados para esa especie y esa raza. ¿Los gatos sufren de esas patologías? También, menos frecuente porque son animales livianos y demás, pero
son más plásticos los gatos.
Son más livianos, más ágiles y a veces lo padecen, a veces lo padecen, sí, caen bien parados, a veces lo padecen, sí, pero lo manifiestan menos, son más escondedores de los signos. Y eso también tenemos que estar medio atentos, ¿viste? Claro. Porque no está bueno que el paciente padezca el dolor de forma crónica, diariamente, porque afecta muchísimo a su calidad de vida y a su expectativa de vida. Así que son cositas a tener en cuenta. Tira la patadita para atrás, le cuesta levantarse, le cuesta acostarse. Sí, los giros. Llora cuando está acostado y durmiendo. Bueno, son todos signos de enfermedad, por lo menos relacionadas con el dolor. Y muy probablemente con alguna de sus articulaciones.
Todo esto mucho más, ¿en dónde?
En mi teléfono personal, 02227-1552-1619. Uh-huh. ¿Sí? Si no,
las redes sociales, que si no, su community de
madre. Jazmín nos castiga.
A vos.
¿Sí? Instagram, @ medivet-lobos.
Es él, Jazmín, yo no tengo nada.
Y si no, se pueden acercar al consultorio, calle Ratti 338 de la Plaza Tucumán, media cuadra para el lado del centro.
Perfecto. Pasaba la columna de nuestro veterinario de confianza, médico veterinario, yo voy a decir médico veterinario, el doctor Enríquez.
Veterinaria Medivet, consultas, internación, análisis de laboratorio, alimentos, productos de farmacia, accesorios y mucho más. Veterinaria Medivet, Ratti 338, a media cuadra de la Plaza Tucumán. Por turnos, comunicarse al 02227-1552-1619. Medivet, atendiendo el bienestar de tu mascota.